Hoy, en El Enganche, Boavista, el milagro ajedrezado.
Cuando pensamos en el fútbol portugués, nos vienen tres equipos a la cabeza. En primer lugar, el Benfica, el club más laureado del país con 36 títulos de Liga y 2 Copas de Europa. En segundo lugar, el Oporto, el Porto, último campeón portugués de Champions en 2004 con 2 orejonas en sus vitrinas y 28 ligas. Y en último lugar, el Sporting de Portugal, el tercer equipo en el escalafón con 18 entorchados domésticos. Estos tres equipos son conocidos como los tres grandes, los clubes que dominan el fútbol portugués desde la fundación de su liga en 1934 y los tres únicos equipos que han jugado todas las temporadas en Primera División. Juntos suman 80 de los 82 títulos que se han puesto en juego hasta el momento. ¿Y los otros dos? El primero de los títulos que se escapó entre las manos de estos tres grandes clubes nos remonta hasta 1946. El campeón fue Os Belenenses y solo otro equipo consiguió romper este férreo dominio. Ocurrió en 2001.
Final do jogo. O Boavista é campeão nacional, época 2000-2001.
Y lo consiguió, como escuchamos, el Boavista, el último héroe capaz de desafiar con éxito a sus rivales. Y tras este éxito, vino la desgracia. Una serie de problemas financieros y de corrupción dieron con el club en la tercera división portuguesa. El retorno al máximo nivel llegó a través de los tribunales, que obligaron a reincorporar a Boavista en primera. Desde entonces, el club lucha por mantenerse entre los mejores del país y reeditar este gran triunfo. Son los últimos en colarse como campeones de liga, al margen de los tres grandes, y tiene pinta, eso sí, de que podrán decirlo durante mucho tiempo más. El título del Boavista en 2001. Una historia que os contamos hoy, aquí, como siempre, en El Enganche. Historias de fútbol y vida, historias humanas en torno al fútbol. Historias que nos encanta contar cada lunes, cada semana aquí en Spain Media Radio, en su web, en su app, en iVoox, en iTunes. En fin, desde donde nos queráis escuchar. Y como siempre os recuerdo que en redes sociales nos encuentras como @elenganche. Y te hablará un servidor, Fran Izuzquiza, o nuestro director, José David López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Fran. Saludos, como siempre, a los que nos escuchan una semana más aquí en El Enganche. Creo que es una obviedad que a lo largo de la historia del fútbol, pues cada país va encontrando su hábitat natural en cuanto a repercusión de cada uno de sus clubes. En la mayoría de ellos, la masa social, la masa que esto provoca, las simpatías y desde luego unos primeros éxitos en forma de títulos allá cuando todo se profesionalizaba en torno a la pelota, pues fue lo que acabó por gestionar un organigrama nacional, miremos al país que miremos. Pero en Portugal esa estructura es una de las más sólidas, encontrando precisamente en el paso del tiempo más argumentos casi para perpetuarse y ni un solo atisbo hay de poder girar ni tan siquiera ligeramente ese estatus. Su liga, sus copas y por ende sus éxitos continentales tienen únicamente tres posibilidades. Es el Benfica, que se aprovechó de la fama en los años 60 para generar un gigante nacional desde la capital, una Lisboa donde de vez en cuando aparece el tercero en discordia para disuadirle, que es el Sporting Club de Portugal, y entre ellos, ganando terreno desde los años 80 hasta ahora, se instaló con rotundidad el Club del Norte, un Porto que encontró en su habilidad para gestionar recursos su fortaleza, claramente, una fortaleza suficiente para convertirse en un grande ya no solo de Portugal, sino también del continente. Son tres dominios tan claros en Portugal, un triunvirato tan mecanizado y casi intocable, que solo encontró un resquicio milagroso en 2001 cuando un club menor, un club bregador, un club acostumbrado a sufrimientos, pues encontró la convicción, la fortaleza y desde luego la suerte para llevarse un título liguero que sigue siendo un recuerdo imborrable para quienes lo vivieron y que probablemente sea una de esas fechas que incluso dentro de 50 años tengamos que recuperar para encontrar el día en el que alguien se saltó las normas en un fútbol peligrosamente mecanizado. Porque aunque pase el tiempo, lo de Boavista seguirá siendo un milagro ajedrezado.
Si imaginamos al guionista que planificó el organigrama del fútbol portugués, podemos imaginarle como una persona que no era muy amante de las sorpresas, que era más bien conservador, no muy amigo de la imprevisibilidad, pero que cuando quiso innovar, lo hizo de una manera muy singular, la verdad, de una manera inesperada, asombrosa, entre cuantas podíamos haber imaginado durante muchas décadas. Este dominio del tridente de oro del fútbol portugués se rompió, como estamos hablando hoy, en 2001. Pero para entender la magnitud del título de Boavista, necesitamos contextualizar la realidad eterna del fútbol luso, y vamos a hacerlo de la mano de José María Nolé, que es analista en la web Fútbol Portugués desde España y uno de los mayores especialistas en el fútbol de nuestro país vecino ya desde hace muchos años. Bienvenido al Enganche, José María, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Buenas tardes y nada, un placer.
Bueno, decíamos en la entradilla, José María, en este programa, que son muchos, casi todos los países del mundo donde el fútbol tiene dos, tres equipos grandes, dominadores, y que son ellos quienes, salvo milagros, se reparten los éxitos y manejan todos los detalles a merced del resto. Pero en Portugal, ese triunvirato es muy exagerado, casi intocable. Benfica, Porto, Sporting. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué lo propicia exactamente si vamos atrás en el tiempo?
Bueno, es un triunvirato fijo, casi inamovible, pero dinámico, en el sentido de que en las primeras décadas del fútbol profesional en Portugal, pues tuvimos un dominio de los equipos de Lisboa pues aplastante. Por ejemplo, pues bueno, en los años 40 solo equipos de Lisboa ganaron la Liga. Y así llegamos a que progresivamente la ciudad de Oporto pues empieza a ganar importancia, y en ese contexto es en el que llegamos al título de Boavista. Pero para hacernos una idea, pues bueno, pues los primeros años, incluso la década de los 60, fueron de claro dominio de los clubes de Lisboa.
Donde se ve claramente que hoy el fútbol portugués, digamos, José María, está dominado de arriba abajo por estos tres clubes. ¿Dónde se ve? ¿Qué cosas, qué detalles, qué situaciones explicarían hoy que su dominio, incluso hoy, sigue siendo casi intocable?
Bueno, un tema fundamental es el presupuesto. O sea, prácticamente el presupuesto de Benfica o Porto y Sporting es el 80% del presupuesto del resto de equipos. El seguimiento por parte de las aficiones, pues de igual manera. O sea, por ejemplo, hay equipos con muchas dificultades para llenar su campo, y prácticamente cuando juegan contra uno de los grandes, uh-huh, hay más seguidores, cierto, de este equipo que del propio. Uh-huh. Ahora mismo, el equipo que, por ejemplo, está intentando luchar por meterse en los puestos principales es el Braga, el Sporting de Braga. Sí. Pero claro, Sporting de Braga tiene un presupuesto sobre unos 20 millones, no llega ni a la cuarta parte de lo de los grandes, y el seguimiento por parte de su aficionado es menor, porque tiene ahora mismo una ocupación de su estadio del 30%. Entonces, digamos que entre el poderío económico, el seguimiento por parte de los aficionados y el tratamiento en cuanto a la prensa, pues claro, está perpetuando la situación. Uh-huh. Sí, sí, aquí por ejemplo hemos vivido que el campeón de la segunda división de hace unos años fue el filial de Oporto.
Eso es.
Y el filial de Benfica pues ha hecho unas temporadas buenísimas también en segunda.
¿Qué tuvo que suceder, José María, para que en 2001 surgiera de la nada prácticamente un club menor para llevarse la Liga contra todo pronóstico y romper la historia de fútbol luso, que decimos que es esta?
Sí, es interesante, porque por un lado hay que tener en cuenta, digamos, el trasvase de poderío desde la parte central, desde Lisboa hacia el norte. Digamos que ya estamos llegando a unas décadas en las que el Oporto es el claro dominador en el fútbol portugués. También es cierto que en Boavista se hace un esfuerzo fuerte. Se remodela el estadio, sí, la estructura se hace en profesionales, hay una gran estabilidad en cuanto a la dirección del equipo. Digamos que el presidente pues es sucedido por su hijo, entonces hay una gran estabilidad a ese nivel. Y digamos, el equipo a partir de 1975 va dando pequeños pasos, de manera que cuando llegamos al año 2000, el equipo ya ha sido varias veces subcampeón, ha jugado con mucha regularidad en Europa, uh-huh, llega a tener 20 participaciones en prácticamente 30 años, pero claro, lo del éxito que tiene en el año 2000-2001 es una gran sorpresa, aunque ya había sido segundo en la liga años atrás.
¿Qué tenía ese Boavista? ¿Cómo jugaba? ¿Qué futbolistas manejaban ese equipo en ese momento?
Sí, bueno, sobre todo hay que tener en cuenta la dirección de Jaime Pacheco. Digamos, es un técnico que un poco ha tenido una carrera similar a la de Boavista, en el sentido de que tiene un fulgor que, digamos, se fue apagando, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que la Liga 2000-2001 es el último título oficial que gana Boavista. Uh-huh. Jaime Pacheco sí construye un equipo guiado por la familia Loureiro, que hay que tener en cuenta que en ese tiempo habían llevado la presidencia de la Liga Profesional de Portugal. O sea que, digamos, la transformación...
Sí, que era un hombre fuerte dentro del fútbol portugués.
Exactamente, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Pero hacen un equipo, pues bueno, con jugadores que posteriormente pues siguieron jugando en Portugal, dieron pasitos, pero no es un super equipo en el sentido que podemos reconocer o podemos saber su alineación de memoria. Es verdad que tenían a Erwin Sánchez, que es un jugador histórico, sí, en el fútbol sudamericano, que además, figura destacable, quizás la máxima figura fue Petit, que luego tuvo una carrera bonita, por ejemplo, en Alemania, y también con
sí,
la selección portuguesa.
Sí,
que
cierto,
era
el mediocentro, cierto, sí, según las dicho, me he acordado, bajito, sí.
Exactamente, Ricardo, el portero, que pienso que fue el mejor portero portugués de su generación. Uh-huh. Y ya los hombres de ataque, que era una parte fundamental del equipo, que tenía, digamos, un equilibrio en cuanto al fútbol defensivo, pero un 4-3-3 interesante que luego se terminó imponiendo en el resto de equipos portugueses.
Hablamos de la parte que llevó al Boavista al éxito, pero también hay que hablar de la otra parte más curiosa, que es qué pasó con los grandes, con los tres grandes ese año, para que todo se conjuntase para el éxito de este equipo sorprendente.
Sí, fue una liga muy interesante, en la que al final cinco equipos tuvieron en algún momento del campeonato opciones de ganar la liga. Uh-huh. De hecho, llegamos en torno a la jornada 20, donde están Boavista, Porto, Sporting, Benfica, incluso Sporting de Braga con opciones de ganar el título. Pero, digamos, el único equipo que mantuvo la regularidad fue Boavista. Además, tuvo el azar, digamos, el buen hacer de llegar al liderato venciendo un derbi contra Oporto en casa. Ahí llega el liderato. Es capaz de vencer a Sporting cuando Sporting ahí se está jugando también a ceder al liderato, un poco más adelante. Y también empata con Benfica, cuando Benfica puede también optar a alcanzar al grupo de cabeza. Entonces, los partidos clave en casa los ganó todos. Y ahí donde fue el punto fuerte del equipo. También los perseguidores, pues llega un momento, sobre todo en el último tramo, el tramo final de la liga, los 5 o 6 últimos partidos, Oporto aguanta. Además, la última jornada de Liga era precisamente contra el Oporto en la Santa. Sí. Podía ser un partido decisivo, pero aguantó muy bien la presión el equipo de Boavista. Pero todos los perseguidores entran en una fase en la que pierden prácticamente todo, llegan al final los dos equipos de Oporto y Boavista mantiene la presión y consigue ganar la Liga venciendo en casa al Deportivo Aves por 3-0, y no tiene que jugarse el título en la última jornada, que por cierto ese último partido terminó con una victoria de Porto por 4-0, o sea, eso ya hubiera sido muy complicado, jugarse en Das Santas el título de Liga.
Sí, se dejó llevar, evidentemente ya había disfrutado el Boavista de ese título conseguido una semana antes, que cumplió, porque de haberse esperado a la última jornada siendo local de Porto, el derbi de la ciudad, evidentemente, hay que recordar que Boavista es de la ciudad de Porto, por tanto hubiese sido caos absoluto la ciudad, y evidentemente el favorito en ese contexto hubiese sido el Porto. Hemos visto hace poco ganar la Premier, José María, al Leicester, en una machada histórica. Hemos visto también cómo las copas aún dejan ver de vez en cuando alguna sorpresa de clubes humildes, pero en un país donde en 82 temporadas solamente 3 clubes han llevado 80 títulos, ¿en qué escala pondríamos este milagroso título del Boavista?
Pues yo creo que sí, que podemos compararlo con la experiencia que hemos vivido de Leicester, sobre todo pensando que va a ser muy difícil que se pueda repetir.
El tiempo dirá si este episodio que dedicamos al Boavista se convierte en la última gesta del fútbol portugués o si dentro de unos años podemos dedicar un nuevo capítulo a hablar de otra sorpresa en una liga tan cerrada como esta. Y como siempre, lo contaremos aquí en El Enganche, ¿por qué no? Con José María Anole de nuevo, amigo compañero de este programa. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer charlar contigo.
Muchas gracias, un placer para mí también. Showed him all the things he didn't understand. Whoa. And then I let him go. Now there's one in California who's been coaching my name. Cause I found a better lover in the UK. Hey, hey. Until I made my getaway.
No han pasado tantos años, porque la gesta histórica del Boavista campeón fue en 2001, por lo que hace apenas 18 años, pero sin embargo, al haber cambiado tanto el devenir del club, haber sufrido descensos, haber regresado a la élite y seguir viendo cómo la vida de los tres gigantes sigue siendo la que se impone en el fútbol portugués, pues realmente nos parece que fue hace mucho más tiempo. Y para conocer verdaderamente esos recuerdos internos que nos hagan recuperarlo a la memoria, vamos a meternos directamente dentro de aquel sueño con uno de sus futbolistas campeones. Rui Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Enganche.
Hola, David. Boa tarde.
Naciste en Gondomar, una ciudad del norte de Portugal, dentro del distrito de Porto, por ubicarlo en el mapa, y tenías apenas 12 años cuando entras a jugar en las categorías inferiores del Porto, pero ¿qué recuerdos de infancia tienes, Rui, cuando ponías la tele, cuando acudías a ver el estadio, los partidos de fútbol? ¿Eran todos recuerdos del Porto que dominaba o se colaba entre ellos algún recuerdo ya del Boavista?
No, lógicamente que...
Lógicamente los recuerdos son muchos. Siempre jugué al fútbol, pero nunca estuve obcecado en ser profesional. Todo fue llegando con naturalidad. Hice una carrera bonita, con la ayuda de mucha gente, de mis padres, de mi familia, de mis amigos, de mis entrenadores. Recuerdo que en aquellos tiempos, en aquella época, los futbolistas profesionales éramos una familia. Ahora mismo el fútbol funciona como una empresa, feliz o infelizmente, depende para unas cosas o para otras.
La selección sub-18 en España, no europeo.
En tu carrera, Rui, empiezas a jugar en clubes menores como el Lamas o Leca, juegas también en categorías inferiores de la selección portuguesa e incluso ganas el Europeo Sub-18 del 94, donde además marcas el gol en la final, hasta que en el 96, con 21 años, ya el Porto te recupera y digamos que te mete dentro del primer equipo, llegas incluso a jugar un partido con ese primer equipo. ¿Era un sueño cumplido para ti esto?
Sí, como tinha dicho, fue un año que prácticamente no jugué y yo, un joven de 21 años.
Y bueno, fue un año en el que apenas jugué y yo era un joven de 21 años, con ambición de jugar. Y yo lo que quería era tener participación, jugar con regularidad, ya que sentía que tenía calidad para ello. Infelizmente, el entrenador optaba por otros compañeros. Entonces le pedí a Oporto la libertad, salir. Una vez que lo conseguí, firmé 3 años con Marítimo y fueron 3 años maravillosos. Por ejemplo, nos clasificamos para la Copa de la UEFA, vivimos en una isla fantástica, el club era sensacional, guardo muy buenos recuerdos y echo de menos la isla. Después de 3 años, de 3 años fantásticos, Boavista quiso contratarme y firmé por ellos por 4 años. La verdad es que bendita la hora en la que lo hice. Había otros clubes interesados, equipos grandes, pero firmé con Boavista. El primer año ya hicimos una temporada fantástica y fuimos campeones nacionales. Es algo que tiene mucho mérito en un club como Boavista y fue una conquista extraordinaria y que quedará en la memoria de todos. Nunca se nos pasó por la cabeza, lógicamente, ser campeones. Fuimos jugando partido a partido, con convicción, con trabajo, y conseguimos conquistar aquello que nadie pensaba. Tanto para el presidente, el entrenador, los jugadores, era una cosa realmente impensable y poco a poco fuimos creyendo, fuimos confiando en nosotros, en nuestras capacidades y conseguimos el título de campeón.
Y conseguimos el título de campeón.
Te costó tener después continuidad en el Porto, te vas al Marítimo, donde vives 3 temporadas muy buenas, jugando bastante, y es en el año 2000 cuando llegas al Boavista. ¿Cómo estaba, Rui, el club en ese momento y qué objetivos eran los realistas que tenía el club cuando tú llegas allí?
No, Mr. Zempe, sé que tengo un estilo...
El entrenador siempre tuvo un estilo muy propio, basado en el trabajo. Era un estilo muy aguerrido, en el que se daba lo máximo, se obtenía lo máximo de los atletas, y lo más importante fue que nos identificamos con el entrenador y trabajamos arduamente día a día, y esto fue lo que hizo posible que fuéramos campeones. Realmente era un equipo fantástico. Éramos una familia en la que se unieron a lo largo del tiempo jugadores brasileños, portugueses, españoles, y en la que todos nos dábamos muchos ánimos. Formamos un plantel extraordinario en el que las cosas surgieron naturalmente. Una vez que los resultados fueron apareciendo, la unión se hizo más fuerte y la confianza fue elevadísima.
Y fue de aquel Boavista, como se dice, un Boavistão.
Un año después es la famosa temporada de 2001, donde llega el título. ¿Pero qué cambió esa temporada en la que un club que luchaba por la zona media europea de repente da un salto hasta pelear por el título? ¿Es que llegaron nuevos futbolistas? ¿Era que el técnico Pacheco pues era fundamental y ya todo estaba un poco más consolidado? Cuéntanos.
Yo pienso que con aspecto positivo, cuando las cosas corren bien...
Piensa que cuando las cosas van bien, todo es más fácil. Partido a partido van llegando los resultados y, lógicamente, comenzamos a creer que algo era posible, que el título era posible. Llegó un momento en el que tuvimos una conversación privada dentro del vestuario. Allí se habló que íbamos a hablar por el título mucho antes de asumirlo públicamente. Aunque lo habíamos hablado interiormente, es cierto que al hacerlo públicamente ya teníamos que trabajar el doble. Al tener un plantel de calidad, conseguimos superarlo y ser campeones.
Fuimos los justos campeones nacionales, sin duda.
En toda temporada, y sobre todo en temporada de títulos, hay un día, hay un partido, probablemente hay un instante, que al final es lo que marca el punto y seguido, el punto para mejorar a partir de ese momento o de creérselo. ¿Esto existió en esa temporada? ¿Hay un día, hay un partido, hay un instante que recuerdes de que realmente notasteis que ya estabais capacitados para ganar la Liga?
Era como les estaba a dizer, yo acho que ese juego del Marítimo fue el click.
Pues el partido contra Marítimo fue decisivo para hacer el click para luchar por el título. Hablamos en el vestuario muy seriamente, sin perder el sentido del trabajo que estábamos haciendo de determinación, de rigor. Conseguimos sin duda no desviarnos del camino que veníamos trazando para ser campeones. Felizmente fue todo bien porque realmente teníamos un plantel de mucha calidad, que hacía un fútbol muy aguerrido, con mucho sentido, y nos dejamos la piel en el campo.
Y nos dejamos, como se dice, la piel en campo.
Me pongo en la penúltima jornada de aquella temporada histórica. Fue el 18 de mayo de 2001. Recibís en vuestro estadio al Desportivo Aves, que ya estaba descendido. Vosotros, si ganáis, sois campeones ese día. En la última jornada jugáis con el Oporto en el campo de Oporto, con lo cual todavía os podía quitar el título el equipo que es el rival de vuestra misma ciudad. En este contexto, Rui, ¿cómo estabais ese día? ¿Qué ambiente había en la ciudad, en el equipo? ¿Había miedo ante una oportunidad histórica o cómo lo vivisteis?
Sí, ese día, ese juego del día 18 de mayo fue un día de, como debe calcular, de fiesta.
Puede imaginar que aquel día fue un día de fiesta. Infelizmente no pude participar porque estaba lesionado. Mi temporada había terminado debido a la lesión de un tiempo antes, a 6 partidos del final de la campaña. Lógicamente estaba en el campo, en la grada. Fue un día de mucha felicidad, de mucha emoción. Vivimos un ambiente fantástico, alegre, y fue una oportunidad única, histórica, un sueño hecho realidad. Fue un sueño que se hizo realidad en una temporada de mucho trabajo, de mucha confianza, de mucho sufrimiento, que había terminado con un título inédito de campeones nacionales. Un título tan ansiado que fue logrado por un equipo de nivel medio.
De dimensión media europea, sin duda.
La última, Rui, han pasado 18 años, pero cuando miras atrás supongo que, sobre todo en tu caso, que ya estás retirado además, supongo que es un momento muy especial. ¿Podemos decir que ese título del Boavista de 2001 es el momento más importante de tu carrera?
No, acho que, sin duda, que son 18 años, pero acho que tengo 2 momentos...
Con el paso de los años, sin duda, fue muy importante en mi carrera el ser campeón de Europa Sub-18 y ser campeón con Boavista. Una conquista fantástica, increíble.
Fantásticas e inesquecibles.
Bueno, pues queríamos indagar, meternos en el vestuario, meter el bisturí, como solemos decir, en lo que fue un título histórico del Boavista. Lo queríamos hacer con un campeón de ese equipo. Ha costado, porque es un grupo de jugadores que no son demasiado conocidos incluso hoy, y encontrar alguno de ellos que además no lo pudiera explicar muy bien y con tantos argumentos positivos como Rui, la verdad que ha sido difícil. Pero igualmente tan difícil como placer ha sido el tenerte aquí con nosotros Insisto, Rui Óscar, futbolista de aquel Boavista, encantado de que nos lo hayas podido contar aquí en El Enganche. Esta es tu casa, un saludo.
É um prazer estar presente aqui no teu programa e espero que estejas bem.
La visión del analista nos ha situado, la visión del futbolista nos ha adentrado en el tema. Y nos falta la visión más pura, la más realista, la eterna, la que vivieron los hinchas del Boavista en aquel mágico 2001 para ellos. Porque una cosa es imaginar que puedes lograr grandes éxitos y otra cosa es ver que realmente lo acabas de conseguir. Que el equipo de tu niñez, el que te hizo viajar por todo el país, el que te hace sonreír o estar malhumorado y sobre todo el que consigue que, pase lo que pase, nunca le des la espalda, resulte campeón. Esto es un recuerdo único que vamos a recuperar ahora y vamos a detallar con Elder Pereira, que es hincha del Boavista, que vivía allí en aquel mítico 2001 y que tiene una larga lista de anécdotas que le van a unir para siempre a esta fecha. Elder, ¿cómo estás? Bienvenido al Enganche.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada, hay que ir al origen de tu pasión, porque entendemos que en Portugal, y más aún con este contexto en el que los tres grandes ganan, como hemos dicho, 80 de los 82 títulos desde la creación de la Liga, no es fácil ser de un equipo pequeño como podría ser Boavista. ¿Cómo te haces boavisteiro y cómo era serlo en tu niñez, entendiendo que igual tus amigos, ¿por qué no?, podían ser, por ejemplo, del Porto, ¿no?
Sí. O sea, la gran mayoría de mis amigos son de Oporto. Y también hay una gran comunidad de benfiquistas y de sportinguistas. En mi niñez éramos una minoría, los boavisteiros, pero bueno, aún éramos algunos. Yo tuve la suerte de estudiar cerca del estadio, o sea, mi escuela era justo delante, y entonces, bueno, ahí sí que había algunos boavisteiros. En la otra escuela donde estuve antes no había tantos, entonces ahí sí que daba para ser un Boavista Porto en el patio del colegio, ¿no? Para hacer entre nosotros un partidito.
Qué bueno. Dicho esto, tú eres de Oporto, de la ciudad donde juega Boavista, para recordar a todo el mundo y ubicarlo. Elder, ¿cómo vive un hincha hoy, un hincha del Boavista en la ciudad?
Mejor que lo que vivía hace un par de años, pero no tan bien como hace 20 años.
Nos está diciendo que evidentemente el Boavista ha pasado por diferentes etapas, mejores o peores, pero antes de ese 2001 milagroso, ¿cuál era la dinámica normal del equipo? ¿En el 99, bueno, 2000, más o menos?
Íbamos siempre de sexto para arriba. Es decir, éramos el único club que más o menos podríamos debaternos. O sea, el Besa siempre fue un campo difícil para todos los equipos, no solo a nivel nacional como internacional. Es decir, yo el primer partido que fui a ver fuera del estadio de Besa fue una final de Taça de Portugal, de Copa como la Copa del Rey aquí, ¿no?
Sí.
Y que tenía 11 años. Y entonces ver el Boavista ganar fue espectacular para mí. Aunque, bueno, tenía 11 años, fui el primer partido fuera, todo era muy guay. Y encima ganar al Porto, que es como los padres se imaginan.
Ese orgullo del niño, evidentemente te estrenaste de la mejor manera posible, porque claro, siempre digo que cuando veo niños pequeños en mi familia o familias cercanas, siempre digo, hay que llevarle al estadio.
Claro.
Una vez que le llevas al estadio, si encima le pasa lo que a Elder, que le llevas en el día que juega contra su máximo rival y encima le ganas, pues claro, evidentemente quedaste enamorado para toda tu vida. Y que te vengan después a ti a decir que no, que es que el Oporto gana, que el Benfica gana, eso te da igual.
Es un sentimiento que no se expresa con palabras.
Nos vamos a ir a ese 2001 que tan buenos recuerdos te trae, Elder. Uh-huh. ¿Qué sucedió ese verano en la confección de la plantilla? ¿O cómo, digamos, que si se intuía algo que estaba cambiando y que podía generar una nueva ilusión? Porque evidentemente ganar no creo que estuviera en la quiniela de nadie, pero algo sucedería ese verano, ¿no?
No. Sí, hombre, yo creo que tuvimos una buena equipa, o sea, no empezamos de la mejor manera. Yo creo que para el hincha, obviamente, siempre esperas el mejor. Yo por lo menos soy de los optimistas. Hombre, siempre soñé en ver mi equipo campeón, pero no lo decía en público, es decir, no, porque ya sabes cómo funcionaba el sistema. Y creo que todo cambió cuando ganamos al Oporto, que fue el final de la primera vuelta y pasamos para primer lugar. Entonces ahí hicimos una segunda vuelta de sueño, solo perdemos un partido contra el Braga y fue espectacular. Curiosamente, esta liga perdemos dos partidos contra el Braga y después perdimos el último partido contra el Porto, el cierre de la liga, pero ya éramos campeones matemáticamente, así que esa derrota ya no importó porque fuimos ahí y bueno, ya éramos campeones, entonces no.
Vamos al recta final de la temporada, si te parece. Ya nos has contado en qué momento os dais cuenta de que realmente el Boavista puede llegar a ser campeón, pero llévanos a esas últimas jornadas. ¿Se nota en la afición que hay, no sé si más ansiedad, más gente que se haya subido al carro en esos últimos partidos? Sí, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo vivís? ¿Y cómo llega y se vive el momento de ser campeón?
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, el partido en Alverca, que es una ciudad que está cerca de Lisboa, unos 300 kilómetros de Oporto, y no sé cuántos autobuses fueron de Oporto, pero el estadio era todo nuestro, era algo nunca visto para nosotros. Vale que los autobuses fueron gratis y las entradas fueron gratis, pero fue tanta gente ver que fue espectacular. Yo hasta entonces no había visto nada igual. Fue todo el estadio para nosotros, ganamos. Y después no recuerdo bien, pero creo que hubo un partido también en Salgueiros era el tercer equipo de Oporto, ganamos ahí y bueno, y ya está. Y después ya el último partido, cuando la penúltima jornada, lo 3-0 a Aves, fue completamente espectacular. O sea, lo de ser campeón, salir a la calle, los coches pitando, bueno. Sí, fue espectacular, o sea, fue algo único. Y que muchas veces mis amigos me dicen, es que yo tengo 20 y tal títulos de campeón nacional. Vale, pero yo he visto el primero de mi club. algo que tú no vas... Es imposible verlo, ¿sabes?
Sí,
entonces,
totalmente.
Yo he visto el primero y el único, y ya está. Y es espectacular.
Me dijiste ayer, Elder, cuando intercambiaba mensajes contigo, que era... Sí. Directamente el momento más feliz de tu vida, junto con tus hijos, evidentemente, con el nacimiento de tus hijos, que no quiero hacer de menos a nada en la vida, pero que verdaderamente te salían pensamientos tan sensibles que ni un poeta me decías que podía describir.
Sí, es una frase que a veces yo la uso. Sí, es a veces nos quedamos sin palabras, ¿no? Y como ahora, ¿no? O sea, yo cada vez que hablo de esto me viene a la mente. Bueno, es que yo tuve la suerte de vivir este momento y también estuve, por ejemplo, yo también soy un gran seguidor de la selección nacional y estuve ahora cuando fuimos campeones europeos en París, viendo Portugal, el gol de Éder, y son emociones diferentes. Es decir, el Boavista fue espectacular porque es tu club de niñez y es algo que no esperabas. Con Portugal ya esperaba algo, pero fue explosión máxima porque Boavista ganó 3-0. O sea, llegas al minuto 90, ya está hecho, ya sí. Sabes que es campeón. Y el Éder fue en los descuentos, aquel gol, el gol de Portugal, campeones europeos, y fue espectacular también. Pero son emociones muy distintas, es decir, la de Portugal fue una explosión y la otra fue disfrutar del momento, ¿sabes? Es decir, cada minuto que pasaba, los cánticos que entoábamos y todo, ¿sabes? Fue espectacular.
No sé si veremos una gesta similar o no del Boavista o de cualquier otro club así en Portugal. Ten claro, Elder, que si Boavista simplemente está otra vez cerca de volver a ganar, no te preocupes que ya tenemos a quien llamar y a disfrutarlo contigo.
Un sí, sentimiento claro, que sí. No se puede describir con palabras, que no podría contar ni un poeta, nos ha dicho Elder Pereira, para que os hagáis una idea de lo que sintió en aquel 2001 que hoy hemos revivido aquí en El Enganche. Elder, un auténtico gustazo recordar y tratar de sentir contigo lo que viviste en aquel año. Un fuerte abrazo desde aquí.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Es fútbol, por supuesto, es deporte, es un juego, si lo quieres ver así, pero sobre todo es un sentimiento, es una pasión, es algo indescriptible que tratamos de contaros y de reflejar aquí cada semana, como siempre, en los podcasts del Enganche, que puedes escuchar donde quieras. Si nos dejas una valoración allá donde nos escuches, pues te lo agradeceremos. Si nos mandas un mensajito por redes sociales a través de @elenganche en Twitter, en Facebook, en Instagram, pues nos harás muy felices y te responderemos un servidor, Fran Izuzquiza o José David López, como siempre, un placer.
Bueno, el fútbol siempre tiene un elemento difícilmente explicable que parece querer aleccionar a quienes sobrepasan los límites de lo establecido, y el Boavista, pues esa lección le llegó en forma de sanción puesto que tras aquella temporada histórica que estamos hablando de 2001, donde fue campeón, el club perdió la categoría en 2008, llegó hasta tercera división por un caos con muchos culpables y pocos argumentos realmente justos. Han pasado 18 años desde aquello, la liga que ganó el Boavista de nuevo milenio parece ya un poco olvidada, y aunque aquello hoy se ve como un espejismo, la grandeza se alargará porque no parece ni mucho menos que vaya a ser fácil de repetir. Y quizá por ello los nombres del técnico Jaime Pacheco, los futbolistas Marteliño, Rui Bento, Ervin Sánchez, Pedro Manuel, pues jamás van a pasar a la historia cuando citemos la leyenda del fútbol portugués, pero sí van a tener para siempre una hoja, la que refleja verdaderamente que el fútbol, muy de vez en cuando y todavía, es capaz de dar alegrías que uno ni tan siquiera había osado soñar. Ojalá nunca nos falten días así, para agarrarnos a la cara más imprevisible del fútbol. Como siempre, gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar El Enganche.